paso con el desafío 90 en materia de seguridad. La ministra Steiner, yo no creo que lo vaya a hacer a Rau. Trató de recuperarse desde el punto de vista de los medios, participando en operativos, estando en la calle, acompañando policías, pero un ministro no está para eso. El ministro es otra cosa, evidentemente. Y por lo tanto, vamos a ver cuál es el estilo de Rau. Y lo otro, el nuevo estilo de vocería de La Moneda, porque Mara Cedini, ¿qué había pasado en los últimos tiempos? Que había desaparecido, prácticamente. Ahora, una vocera que no habla,
¿qué hace?
Además, no existe. Y habrá que ver también cuál es el estilo de Claudio Alvarado y de Máximo Pavés, que se dice que va a llevar el día a día de las vocerías, y que Alvarado hablaría de temas más bien institucionales, más bien de políticas generales, en forma más pausada, una vez a la semana o cuando lo requieran. Vamos a tomar contacto con el Palacio de La Moneda.
María José de la Barra ya está en contacto con nosotros. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Un nuevo consejo de gabinete se va a realizar esta jornada, una instancia que se debería extender hasta las 6 de la tarde, y va a tener lugar en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. El presidente José Antonio Kast arribó la noche del miércoles a la región de Valparaíso, se mantuvo ayer en el marco de la conmemoración del 21 de mayo y hoy va a seguir entonces en reuniones en el Palacio Presidencial, claramente todo marcado por lo que será este consejo de gabinete. Todo ocurre también en lo que fueron las jornadas posteriores a este cambio de gabinete o a este ajuste ministerial que se realizó durante la noche del martes acá en el Palacio de la Moneda, y también pensando en que queda poco más de una semana para lo que será la primera cuenta pública presidencial de esta administración. Según información que ha trascendido en los últimos días, ¿cuál es el principal objetivo de la cita? Poder revisar los avances de la gestión, hacer un balance de los temas contingentes como seguridad y migración y coordinar el trabajo y el relato entre las distintas secretarías de Estado. Se plantea que se va a poner sobre la mesa el llamado Plan Desafío 90 para poder revisar cómo ha avanzado cada uno de los ministerios, cada una de las carteras, para poder presentar entonces los primeros resultados a la ciudadanía y de cara a eso poder también avanzar en un relato y un eje común pensando en la semana previa a lo que será la cuenta pública, considerando sobre todo también que para la Secretaría de Comunicaciones uno de los ejes prioritarios era promocionar el mensaje presidencial para que la gente pudiese visualizarlo, porque este mensaje presidencial es visto como la posibilidad comunicacional, valga la redundancia, de poder iniciar un nuevo ciclo, dejar atrás el periodo de instalación, el debut complejo que tuvieron en materia comunicacional y comenzar con un nuevo inicio que le permita al gobierno no solamente mejorar sus índices de aprobación, sino también avanzar hacia el relato ya de la gestión y no tanto de la instalación. Así lo confirmó el viceministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien enfatizó en que lo fundamental es lograr articular las distintas funciones, las que calificó como la segunda gran fase del Ejecutivo cuando ya finaliza este proceso de la llamada instalación.
Y mañana tenemos una reunión en Cerro Castillo, donde comenzamos a planificar, a trabajar esta segunda fase del gobierno, una vez que está finalizando la etapa de integración, y lo que nos interesa es coordinarnos de la mejor manera posible.
Afinar detalles para la cuenta pública, poder dejar atrás el complejo inicio comunicacional, son algunos de los temas, pero como yo les comentaba, esto está marcado, por cierto, por el ajuste ministerial, porque va a ser el primer consejo de gabinete con la nueva composición del gobierno. Uno de los temas, por cierto, que ha marcado las últimas jornadas, las salidas de Trinidad Steiner y Mara Cedini del Ejecutivo. Se espera que esta reunión permita, de hecho, avanzar en los preparativos para la cuenta pública, mostrar avances, por cierto, y en el oficialismo han sido distintos los partidos que han seguido con especial atención el despliegue del gobierno para también salir a articularse y comunicar los avances del Ejecutivo de manera unida, unificada, para entonces que esta especie de hito comunicacional que es la cuenta pública sea efectivamente positivo para el Ejecutivo y también para los partidos que respaldan al gobierno. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, durante la semana pasada la UDI admitió que durante la cuenta pública se va a presentar el tan esperado plan de seguridad del gobierno de José Antonio Kast. Lo adelantaron ellos antes de los ministros, uno de los partidos, por supuesto, que forma parte del oficialismo. Es un plan de seguridad que ha sido visto con optimismo por las colectividades oficialistas, que destacan que la nueva etapa que enfrenta la administración tiene que ver entonces con este ajuste ministerial, con un nuevo hito, y van a demostrar que la moneda está plenamente instalada, trabajando en economía con el plan de reconstrucción y en seguridad con una priorización distinta con este plan de seguridad. La vicepresidenta de la Cámara Baja, la diputada de RN, Jimena Osandón, fue enfática en decir que el Ejecutivo, con este recambio de gabinete, debe ahora marcar el nuevo rumbo que comienza.
Para justamente evaluar y marcar el nuevo rumbo que se comienza. Me parece que ya la etapa de instalación se acabó y es muy importante que el presidente Kast demuestre una vez más su liderazgo y tener muy bien alineado a todos sus ministros.
A lo mismo apuntó el vicepresidente del Senado, el senador de la UDI, Iván Moreira, quien dijo que el presidente está enfocado en desarrollar la planificación que le va a permitir cumplir con las promesas del programa de gobierno.
Porque del momento que el gobierno está instalado, comienza otra fase. Y esa fase indudablemente va a tener buenos resultados para el país. Y ya existe un buen antecedente que fue aprobado, la mega reforma que pasa al Senado.
Claramente en las primeras semanas el tema de las descoordinaciones fue la tónica que marcó claramente el devenir del Ejecutivo, con descoordinaciones entre el oficialismo y el segundo piso, entre algunos ministerios, y es en esa línea que el diputado de la UDI, Marco Antonio Sulantay, aseguró que el Consejo de Gabinete de esta jornada va a ser una buena instancia para afianzar al nuevo equipo ministerial.
Estar constantemente retroalimentados para ir corrigiendo, para ir buscando objetivos de corto, mediano y largo plazo, y sobre todo ir cumpliendo lo que se le prometió a la ciudadanía. Y en ese sentido tengo toda la confianza de que este cambio que se hizo va a ser para positivo.
A lo mismo planteó el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, quien dijo que el ajuste ministerial entrega un nuevo aire al gobierno e hizo un llamado a que la administración sepa aprovechar la nueva oportunidad.
Los ajustes que se realizaron en el gabinete en su medida eran necesarios y le entregan un nuevo aire a la gestión, fortaleciendo también áreas que son claves del programa del presidente Kast y así mejorar la coordinación política y técnica del Ejecutivo.
Claramente hemos escuchado muchísimas declaraciones de respaldo a las decisiones que ha tomado la moneda, pero por cierto también, no solo desde la oposición, han surgido algunas voces que critican el llamado diseño que decidió claramente implementar el presidente Kast a la hora de iniciar su administración. Una de las críticas fue la ex candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien cuestionó no solamente la salida de Steiner, sino los fundamentos que llevaron a la moneda a poder nombrarla como ministra de Seguridad. En entrevista con Las Últimas Noticias, la expresidenciable señaló que no entiende por qué se pensó en una fiscal para poder entonces asumir como ministra de Seguridad. Dijo porque una fiscal iba a tener las capacidades para resolver los desafíos de seguridad, argumentando que la persecución penal es clave, pero le corresponde netamente a la fiscalía. A pesar de esto, la ex candidata valoró el nombramiento del nuevo ministro, hablamos de Martín Arrau, y destacó que a su juicio siempre tener un ingeniero es positivo para poder abordar distintos desafíos que requieren de temas sobre todo relativos a la gestión. Declaraciones que, por supuesto, generan incomodidad en la UDI, que es un partido que ha buscado implementar un discurso relativo que son el partido más leal al Ejecutivo, el que ha generado menos problemáticas, y las declaraciones constantes de Evelyn Matthei generan ruido y van un poco a mermar esa política, esa línea de crédito también que, como ustedes decían, está generando la UDI en estas últimas semanas. Desde la colectividad no respaldaron directamente los dichos de Matthei, sino que optaron por respaldar la gestión del presidente Kast. Así lo indicó el diputado gremialista Mario Olavarría.
Hace un tiempo que Evelyn Matthei tiene una postura más crítica, digamos, hacia el gobierno. Nada puede asegurar o no el éxito de un futuro ministro. Yo creo que y lo importante es que el gobierno y el presidente tomó las medidas bastante rápidas.
El escenario para la moneda ha tenido de dulce y agraz en las últimas jornadas. No solamente podríamos decir que ha sido compleja el ajuste ministerial, sino que también han tenido algunos triunfos en el Congreso que le permitirían hacer un balance positivo de cara a lo que será la cuenta pública en este Consejo de Gabinete. Se aprobó la mega reforma, la mega reforma de Reconstrucción Nacional en la Cámara Baja, una iniciativa que continúa su tramitación en el Senado, un punto a favor para el Ejecutivo. Otro avance para la moneda es el progreso de la ley de escuelas protegidas, que en el Senado el proyecto logró seguir adelante gracias a la abstención del socialismo democrático en la votación en particular. Y persisten algunos desafíos, por cierto, para el Ejecutivo. La solicitud de parlamentarios de la UDI al mandatario para que en la cuenta pública anuncie la discusión inmediata de la sala cuna universal es una de las propuestas que se realizó, o las peticiones más bien que se realizaron durante la última jornada a la moneda y que podrían generar algún tipo de complicación. Y lo otro son las peticiones del propio oficialismo para poder presentar de lleno el plan de seguridad en la cuenta pública. Todo considerando que una de las prioridades de la moneda no solamente es mostrar gestión, sino también mejorar sus números respecto a la aprobación. Según un panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo, un 35% aprueba la gestión del presidente Kast, mientras que un 53% la rechaza. En tanto, KDM registró una caída de 4 puntos porcentuales en la aprobación del mandatario, alcanzando un 36%, que es su nivel más bajo desde el inicio de su periodo. Katy Tomás.
Mira, a ver, rápidamente algunas cosas. Hablemos de seguridad. Lo que pasó con Steiner, ya lo sabemos, queda pendiente la decisión de la Contraloría General de la República, pero el peso que tiene hoy día Martín Herrau es gigantesco. Primero porque él representa un partido, ya no es la persona independiente que llegó a ocupar ese ministerio, ¿no? Ahora es él y el Partido Republicano, es él y la promesa de José Antonio Kast. Es él que tiene una relación estrecha con Kast, muy estrecha, y por lo tanto, si a él no le va bien, bueno, ya el gobierno ya no tiene mucho que hacer. Y por lo tanto, el peso es enorme. Dos, elegir a un ingeniero para que haya gestión. Eso es lo que quieren. Vamos a ver cómo le va, porque estaba haciendo gestión en el Ministerio de Obras Públicas y esto significa un retroceso para el Ministerio de Obras Públicas. Esto no es gratuito. Se fue con una serie de asesores. Se comenta que son 11 los asesores que llegaron con Herrau al Ministerio de Seguridad Pública. ¿Tú crees que va a haber salidas? Por ejemplo, cuando llegó Steiner, lo primero que hizo fue echar a los abogados que había contratado el ministro de la administración anterior, Luis Cordero. 8, si mal no recuerdo, se fueron de inmediato y llegó con sus abogados. ¿Esto se va a revisar? Todo eso, el staff de Steiner está en la cuerda floja en estos momentos. ¿Qué se ha comentado?
Está el equipo de comunicaciones, que por cierto era mucho más cercano a la exministra Steiner y podía generar sus ajustes, considerando que el ministro Herrau tiene un equipo de comunicaciones propio con el que ha estado trabajando, incluso personas que vienen del Partido Republicano y que también podrían llegar con él, moverse de lo que era el Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Seguridad. Se ha planteado, según lo que hemos podido reportear, que el ministro Herrau va a tener también la posibilidad de poder evaluar la gestión y la continuidad de los dos subsecretarios, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, que también ha tenido algunas polémicas, y al subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. Van a seguir ambos. Todo podría indicar que no habría modificaciones en el grueso del Ministerio de Seguridad porque el ministro se está instalando. Es decir, en las primeras semanas podríamos ver al ministro desplegado para poder conocer de lleno lo que está haciendo el ministerio y luego tomar algunas medidas. Pero lo que sí hay que ver es si es que el ministro va a traer todo su equipo del Ministerio de Obras Públicas a Seguridad y van a quedar algunas personas, por supuesto, que van a ir de salida, o va a dejar que el equipo que estaba trabajando con él en obras públicas pase también al ministro de Grange, que él tiene ya, en este caso, dos ministerios, tiene que tener gente en el MOB y gente en transportes y telecomunicaciones para que Herrau entonces se instale con las personas de seguridad. No hay ninguna orden de momento. No se han tomado medidas de desvinculaciones, pero sí sabemos de que hay algunos funcionarios, sobre todo los que son relativos a funcionarios de confianza, que están siendo evaluados por el nuevo ministro Herrau.
A propósito del tema, quiero ir con dos preguntas en relación al cambio de gabinete y los efectos de este, pero particularmente lo que tiene que ver con equilibrios políticos de la coalición, que si bien sabemos que el presidente se la ha jugado e insiste en que la mayoría de su gabinete sea independiente, los partidos políticos están siempre esperando que algo les llegue, ¿no? O cobrar lo que ellos han invertido, también puede ser otra lectura. Con esta fusión de ministros, ¿hay detrás una intención de fusionar los ministerios? Esa es una primera pregunta, entiendo que sí, que algunos incluso le están pidiendo que lo anuncie en la cuenta pública. Y segundo, con la salida de Mara Cedini y la fusión de la CGGOV y el Ministerio del Interior en un solo ministerio a cargo de Claudio Alvarado, o en una sola persona, más bien se pierde, entre comillas, un cupo del comité político, que es muy importante obviamente para los partidos políticos. ¿Eso va a ser así o eventualmente podría ingresar alguien de otro partido a esa instancia que es de toma de decisiones, ¿no?
Los partidos decían la semana pasada, que digo, inicios de esta semana, que el cambio de gabinete como tal o este ajuste ministerial no mueve tanto las piezas respecto a la presencia política en el gabinete, considerando que las dos ministras que salen son ministras independientes y no hay ningún partido que asuma un nuevo ministerio. La UDI, en este caso, al tener la fusión de la CEGEGOV con Interior, tiene ahora doble ministerio, doble presencia en el comité político, pero no es que haya un nuevo ministro de la UDI, un nuevo nombre que se suma, por ende, algunos le restaban importancia. Respecto a la posibilidad de fusión de ministerios, es a lo que apunta el gobierno. De hecho, fue crítico gran parte del oficialismo a inicios de año, cuando el presidente nombra a los ministros y solamente podíamos decir que nombra un biministro, porque otro se cae, ya supimos bien lo que sucedió en ese momento, pero se nombran 24 de 25 y algunos decían, ¿dónde quedó la promesa de achicar el Estado, de la reducción de ministerios? Bueno, se estaría viendo esta posibilidad debido a la salida de Steinert y Cedini, es decir, se abre una ventana para que el presidente, sin tener que recurrir a nuevos cuadros, pueda avanzar hacia esa promesa de campaña. Eso por una parte. Respecto a la idea del comité político como tal, hay algunos que generan, que están con complicaciones en los partidos, porque ahora el Partido Republicano tiene doble presencia en el comité político, con el ministro Arrau en seguridad y con la ministra Wolf en Desarrollo Social y Familia. Dicen, ahora el Partido Republicano, pese que tiene solo dos ministros, los dos están en el comité político, pueden reunirse todas las semanas con el presidente, mientras que el resto de los partidos no tiene esa posibilidad. La UDI ya sabemos que la tenía, y va a seguir el ministro Alvarado ahora en una doble función, con un rol más preponderante también del subsecretario Pavés, pero la complicación no es porque la UDI adquiera preponderancia, sino porque ahora el Partido Republicano tendría doble presencia en el comité político, digamos, con el presidente de la República, y en esa línea también el ala del Partido Republicano, que había estado complicada debido a el rol del segundo piso, ahora adquiere mayor fuerza porque Martín Arrau también es muy cercano a Arturo Esquella.
Esta reconstitución del poder, o sea, que Alvarado tenga mucho poder hoy día, tiene las comunicaciones a su cargo, eso significa que perdió poder el segundo piso. Cristian Valenzuela perdió poder, no cabe la menor duda, en el segundo piso.
Y
Alejandro también, claro, y Larrazábal perdió poder. ¿Esta reconstitución del poder, tú crees que va a resultar o simplemente es una especie de tregua en la lucha por el poder que había entre el segundo piso y el poder del Ministerio del Interior liderado por Alvarado? ¿Quedaron claras las cosas para siempre o no?
Algunos plantean que esto finalmente es la manera en la que decanta la instalación y se acomodan las piezas como correspondía. Porque no solamente en el Partido Republicano había molestia por la forma en la que el segundo piso estaba llevando a cabo la coordinación interministerial y también las comunicaciones. La presencia de Claudio Alvarado como ministro de la CEGEGOV, más allá de que se quiera hacer un sistema de vocerías distinto u otro, va a poner directamente el rol político en la SECOM. Recordemos que la SECOM se mueve al segundo piso. Ahora hay que ver si es que el ministro Alvarado va a pedir tener mayor presencia en la tomada de decisiones, si va a pedir, de hecho, que el subsecretario Juan Francisco Lagos tenga una presencia activa también en los distintos debates y discusiones que toma el segundo piso respecto a temas comunicacionales. Ahí podríamos ver un cambio de lleno. Y por otro lado, el ministro Alvarado, al ya haber sido ratificado en comités políticos y en otras instancias como el gran, podríamos decir, interlocutor entre los ministros y la persona que generaba esta coordinación interministerial, algo que está incluso en la ley que regula este ministerio, ya habría quitado un poco de piso a el jefe de asesores del presidente, hablamos de Alejandro Irarrázaval, y ahora esta idea de que él tenga el rol general de articulador, la hegemonía política del gabinete, hace que eso también vaya ordenándose. todo indica que es una forma de comenzar un nuevo ciclo con un reordenamiento de las fuerzas, como ustedes decían también, reordenamiento de poder, que sería permanente y que permitiría no solamente mejorar la gestión en la moneda, sino también acallar las críticas que tenían a la UDI, al Partido Republicano, a Renovación Nacional y a otros bloques muy descontentos con lo que había sido la gestión de los asesores del presidente.
Majo, y ya para terminar, a propósito de este nuevo diseño de las vocerías, en las que el ministro Sejegó, el ministro Alvarado, sería más bien un vocero de institucional, ¿no? Como de ideas, fuerza detrás de las decisiones, y el subsecretario Pavés sería más bien ejecutivo, ¿no? De ir llevando el día a día. También está la idea de que los ministros sectoriales sean sus propios voceros, algo así lo que hablábamos el miércoles de esta semana. Me imagino que ahí también hay un proceso de coaching, de entrenamiento para hacer ese frente, porque si no vamos a estar abriendo, se van a estar abriendo flancos constantemente si es que no se hacen bien esa vocería.
Tal cual. Hay un tema que se mantiene, podríamos decir, entre la gestión, o se entrega una posta desde la gestión Cedini y Alvarado, que es la idea de que las vocerías no estén tan estipuladas con un horario fijo, como la vocería de los lunes que existía en el gobierno de Gabriel Boric. Es decir, que haya vocería cuando la contingencia lo amerite, cuando el gobierno quiera comunicar algo de manera efectiva. Es decir, se podría dar que haya una o dos vocerías durante una semana, que durante otra semana se vea recién el viernes al ministro vocero. Eso sería algo que se mantendría. No está la intención a priori de poder realizar vocerías fijas en el Palacio de la Moneda como se había visto en otras administraciones. Eso por una parte. Lo otro es que hay una complicidad entre el subsecretario Pavés y el ministro Alvarado que no tienen otros ministerios. Hemos visto que hay subsecretarios y ministros que no se conocían y que tuvieron mala relación. Recordemos Lincoln Araos en el Ministerio de Ciencias, que genera de hecho la salida del ex subsecretario Rafael Araos. Acá en este caso es distinto. Por ende, entre ambos, que son de la UDI, que se conocen de hace mucho tiempo y que han trabajado juntos, hay una sinergia que permitiría implementar este modelo, que es que el ministro Alvarado, que incluso en algunas oportunidades oficia como vicepresidente cuando el presidente no está en territorio nacional, puede realizar la voz más institucional de la moneda, y que en este caso el subsecretario Pavés pueda tener una mayor presencia ante los micrófonos respondiendo sobre todo sus temas que son relativos a migración. Eso está de hecho alojado en la Subsecretaría del Interior y es un tema muy contingente que va a comenzar a tomar mayor relevancia, y también a otros temas que sean más de la contingencia política. No algo tan dividido, porque el ministro Alvarado también va a responder preguntas de contingencia, pero la idea sería darle más voz también al subsecretario del Interior. Y respecto a las vocerías temáticas, sería o estaría la intención a priori de que los ministros que encabezan los comités ministeriales, en la moneda se dividieron todos los ministerios en comité, el comité social, presidido por la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulf, el comité de seguridad, presidido en este caso por el ministro de seguridad Martín Arrau, está el comité económico, está el comité político, así se fueron dividiendo. Entonces la idea sería también de que esos ministros que presiden esos comités aborden los temas sectoriales posterior a cada una de esas instancias. Es decir, ver mucho más al ministro Arrau hablando de la coordinación de seguridad que se realiza todas las semanas en la moneda, a la ministra Wulf hablando de la coordinación en temas sociales, de educación, vivienda, y también a los ministros que forman parte del comité económico abordando temas que no solamente sean del proyecto de reconstrucción. Por esa línea va. Si va a funcionar o no, veremos efectivamente cómo se realiza, pero sí sabemos que hay ministros que han salido más a abordar los micrófonos, como la ministra de Educación, María Paz Arzola, la ministra de Medio Ambiente también, Francisca Toledo, la propia ministra Lincolado, que ha tenido sus traspiés, pero que también ha tenido que enfrentar una serie de veces los micrófonos para hablar de temas sectoriales. Ese sería más o menos el diseño que se querría implementar para no tener que concentrar toda la voz en el ministro del Interior y de la SEGECOF.
Para terminar, dos preguntas rápidas. ¿Cuándo se presenta el programa de seguridad? Si es que se comentó
algo. Todo indica
algo,
que el 1 de junio.
El 1 de junio. O sea, hay que esperar a la cuenta pública y se presenta. Pero en la cuenta pública no se puede presentar un plan de seguridad. O hacer un anexo al discurso. Me imagino.
Lo que se ha podido comentar es que el presidente va a dar los lineamientos mucho más concretos respecto al tema de seguridad, con cifras, con datos, con proyecciones y con metas en cuanto a plazos. Pero que luego de eso sería el propio ministro de Seguridad quien entregaría una especie de compilado, un anexo, o haría la bajada comunicacional respecto al plan de seguridad. Todo debería conocerse de hecho el próximo 1 de junio y sería uno de los temas prioritarios que también se va a abordar en la reunión de esta jornada, porque saben que es un tema que ya no da para más y que se requiere tener un documento unificado. Lo ha pedido incluso el propio oficialismo y es algo que ahora no está.
¿Y segunda pregunta, Jimena Lincolao, la ministra de Ciencia, que se ve débil, muy débil. La última vez, una vez más, estuvo citada a la Cámara, invitada a la Cámara, no asistió, día administrativo, en fin, muchos problemas con ella. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cuál es el plan del gobierno respecto de ella?
Había sectores que estaban pidiendo que ella también saliera en el cambio de gabinete o en este ajuste ministerial. Conversamos con fuentes muy cercanas al presidente y plantearon de que nunca estuvo en planes, que la ministra de Ciencias está ampliamente respaldada por el presidente. Cosa aparte es lo que pasó en el Congreso, que eso efectivamente genera una incomodidad, porque ya habían existido voces que decían que los ministros no querían exponer en el Congreso. La propia exministra Cedini también tuvo problemas por haberse excusado en un par de oportunidades. Entonces ahí se habría realizado, de hecho, según las fuentes que nos han podido comunicar a nosotros, una especie de llamado a la ministra de Ciencias a no seguir generando una bola de nieve respecto a su ausencia en el Congreso y que ella pueda responder lo antes posible ante la comisión respecto a la salida del ex subsecretario Rafael Araoz, que es un tema que incluso ella misma ya ha abordado y lo ha hecho el propio presidente de la República. Entonces no habría complicación de mantener esa línea argumentativa. Eso sí genera complicación, pero la ministra, que ha tenido problemas, no está por lo menos en el horizonte cercano poder realizar un ajuste o sacarla.
Oye, pero es que está esa idea de que ella asumió por un año, que hay un compromiso de un año de permanecer y después de volverse a Estados Unidos. Entonces decían, ¿para qué la van a sacar ahora si, digamos, tampoco le queda tanto tiempo? Entiendo que eso es parte del acuerdo que se hizo con Jimena Lincolao.
Hay que ver cómo avanza el Ministerio de Ciencias, porque dentro de la fusión de ministerios podríamos tener novedades respecto a lo que pase con esa cartera en particular. Eso por una parte. Por otro lado, hemos visto que la ministra constantemente habla de su adaptación a Chile, que tiene que adaptarse a esta nueva cultura, que hay cosas que no le gustan tanto de la prensa como también del debate político, y hablaba de la pelea chica que no debería ocurrir. Hemos visto cómo ella hace análisis constantes con las startups y el mundo de los emprendimientos en Estados Unidos. Entonces vemos a una ministra que no se siente tan cómoda, por lo menos en territorio nacional, que está adaptándose de a poco a esta nueva cultura, y hay que ver si es que efectivamente esta promesa que ha circulado, que se habría generado de que ella estuviese por un año dentro del gobierno, se termina concretando, si es que hay cambios con fusión de ministerios o si es que el plan para ella permanece por lo menos hasta más avanzado el gobierno.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Gracias, buenos días.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Con un muerto, 4 heridos y 6 detenidos, terminó el intento de turbazo a la casa del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en San Miguel.
El estado de salud de las víctimas es fuera de riesgo vital. Una de las víctimas se encuentra ya en su inmueble, mientras tanto que el hijo de esta víctima se encuentra en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.
Con 4 balazos se encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en la autopista Acceso Sur.
La víctima presentaba a lo menos 4 impactos balísticos.
Un carabinero fue baleado en la comuna de La Florida en un intento de encerrona.
Para realizar esto le habrían efectuado disparos, lesionándolo gravemente, obviamente, en su cuerpo, en 3 oportunidades, para luego darse la fuga del sector.
Esta mañana el presidente José Antonio Kast va a liderar un consejo de gabinete en Cerro Castillo,
donde comenzamos a planificar, a trabajar esta segunda fase del gobierno, una vez que está finalizando la etapa de integración.
En la previa, Evelyn Matthei arremetió tras la salida de Trinidad Steiner.
Hace un tiempo que Evelyn Matthei tiene una postura más crítica, digamos, hacia el gobierno. Nada puede asegurar o no el éxito de un futuro ministro.
Mientras que el jefe de Estado prepara su primera cuenta pública, la oposición dijo que el Ejecutivo llegará sin avances concretos que mostrar.
Salvo la reforma que pasó el primer trámite respecto de la reforma tributaria encubierta que realizó.
Para las familias de Chile no hay planes ni medidas. En su cuenta pública esperamos que pueda rectificar el camino.
El Senado comenzará hoy a revisar el proyecto de reconstrucción nacional.
Estamos muy optimistas de tener los apoyos necesarios para que sea prontamente ley de la República.
Es una mala noticia para el país cuando usted aprueba las leyes que primero provocan deficiencias.
La presidenta de la Cámara, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, pidió que el gobierno patrocine la iniciativa de Sala Cuna Universal en la ley miscelánea.
No solamente espero que el proyecto de Sala Cuna sea parte de la cuenta pública del presidente de la República, sino que también podamos ingresarlo en esta ley, pero de buena manera.
Codelco está fuera de control. Así el viceministro Daniel Mas reaccionó a la auditoría interna que confirmó que la cuprífera estatal sobreestimó su producción de 2025.
Retomar el control de la compañía, restituir la transparencia, fortalecer los controles internos y volver a poner a Codelco al servicio de Chile, con rigor, probidad y profesionalismo.
El Tribunal Ambiental aclaró el fallo en contra de la minera Collahuasi y la empresa podrá continuar trabajando en el proyecto minero, aunque de manera parcial.
Y no solamente es inversión en dinero, asegura cerca de 7.000 puestos laborales. Desde el Congreso Nacional vamos a impulsar todos los cambios que sean necesarios para que las inversiones en Chile sean ágiles.
A los 80 años murió el empresario Ronald Baum, histórico líder de la fruticultura chilena.
Gremios y autoridades pidieron conformar un equipo antiterrorista en la macro zona sur después del atentado frustrado que dejó muerto a un psicólogo, quien fue reivindicado como Weichafe por la coordinadora Arauco Mayeco.
Eso refuerza la necesidad de una unidad investigativa.
Se abre una lista tremenda para que el Ministerio Público empiece a investigar qué personajes son los que están trabajando en servicios públicos.
El Partido Nacional Libertario volvió a emplazar a La Moneda por los indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Es necesario tener a políticos con la estirpe y con la fuerza razonable necesaria para explicarle a la sociedad que aquí se deben aplicar indultos.
La Policía de Investigaciones se encuentra indagando un presunto caso de violación que habría afectado a una funcionaria de la propia institución y cometido por un oficial de mayor rango.
En el exterior, el presidente Donald Trump afirmó que buscará tomar el control de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto con Irán.
El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, ordenó que el uranio no sea enviado fuera del país.
El gobierno boliviano reportó la cuarta muerte por falta de atención médica debido a los bloqueos que se han registrado en distintos puntos del país.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.
Exactamente, 8:32 a.m.
TEC presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Nunca pierdo tiempo en la ruta.
Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. Mantendremos a Chile en movimiento.
Hay personas que tienen suerte. 25, se ganan rifas, 9, encuentran estacionamiento a la primera o hasta les toca la fila rápida del supermercado. Pero hay otros que no esperan la suerte. Toman buenas decisiones.
Porque hay decisiones que merecen premio. Por la compra de 4 neumáticos Michelin en León, llévate de regalo una gift card de 40 mil pesos. Vive una experiencia redonda en León. Servicio Automotriz.
Promoción válida por la compra de 4 neumáticos Michelin aro 16 o superior hasta el 31/05/2026 o hasta agotar stock de gift cards.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Vamos de inmediato al contacto con Ervin Salazar desde la Unidad de Control de Tránsito, el estado de movilidad en nuestra zona. Ervin, buenos días, cuéntanos.
Pedro, auditores, buen día. Al inicio damos cuenta de que se mantiene algo de humo y neblina en la zona alta de Puerto Montt, principalmente en Alerce, lo que es la ruta B505 entre La Vara y Avenida Austral, la salida de Parque Industrial a ruta 5, también por tramos de la ruta costera Calbuco, asimismo por el ingreso norte de Puerto Varas desde Avenida Gramado y la ruta al Tepual ya bajando sin la densidad. El aeropuerto en tanto mantiene la hora programación de vuelos, esta mañana principalmente desde y hacia Santiago, Balmaceda y Punta Arenas. Semáforos que estuvieron apagados a primera hora en Puerto Montt, en Cuarta Terraza con la B505 y Calle Varas con Serena ya fueron encendidos por la empresa de mantención. No se registraron esta punta mañana de hoy grandes congestiones a nivel general en zonas urbanas. Sí lamentar un volcamiento con resultado fatal en la madrugada que tuvo lugar en Camino Brownau, altura de la fábrica de Cecinas. Atención a posibilidad de continuidad de trabajos y diligencias en el área. Yéndonos al estado de los puertos, a la hora Maullín y Hornopirén, restricción para actividad de naves menores que no cuenten con dispositivos de apoyos por niebla. Distintos servicios de conectividad sí operativos hoy, lo que es, por ejemplo, la Arena Puerto que días atrás tuvo problemas, hoy operando con 3 naves. Y los pasos fronterizos se mantienen habilitados, haciendo hincapié en el Cardenal Zamoré, en donde se piden cadenas y se mantienen trabajos de despeje de nieve. Atención de 8 a 18 horas. Es lo que destacamos a la hora de Transporte, informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Pedro.
No, gracias a ti, Ervin, por este importante reporte.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Dos personas murieron en una colisión frontal y en un choque en Puerto Montt y Puerto Varas. El más reciente hecho ocurrió en Puerto Varas, específicamente en el sector Nueva Braunau, donde se reportó un volcamiento con posterior impacto contra un elemento estático. Al llegar los equipos verificaron que había un hombre atrapado al interior de un vehículo que estaba estrellado contra un poste tras rodar por la calzada luego que el conductor aparentemente perdiera el control de la máquina. Bomberos y personal de salud realizaron algunas maniobras, aunque al llegar la ambulancia inmediatamente constató el deceso, producto del fuerte impacto ocurrido frente a Cecinas Braunau en Puerto Varas. Una colisión frontal en Avenida Trapén dejó una persona muerta y 2 heridos, hecho que también fue atendido por equipos de emergencia que al arribar encontraron un siniestro vial de alta energía que involucraba a 3 personas ocupantes de un auto y una camioneta. En uno de los vehículos iba la víctima fatal, quien estaba inconsciente cuando arribó el primer equipo de rescate. Se iniciaron maniobras de reanimación mientras se atendía a otro adulto, además de un menor de 18 años. Finalmente, con la llegada de los equipos de servicio de atención médica de urgencias, se confirmó que el hombre que estaba en estado crítico había fallecido. En ambos siniestros viales, con resultados fatales, la Fiscalía instruyó diligencias a la CIAT de Carabineros. El incendio forestal ha generado preocupación durante las últimas horas en el sector Yaguiepe, en Cochamó, donde se concentró el trabajo de bomberos del sector, sumados a voluntarios de Río Puelo y Contao. El fuego está en un cerro y afecta a matorrales, bosque nativo, detalló el alcalde Francisco Donoso, quien también confirmó la evacuación preventiva de algunas familias.
Familias que están cercanas alrededor, son pocas las familias. Hay un grupo familiar ahí que se ha ido construyendo cercano a ese sector, pero todos son miembros de un mismo grupo familiar. Por lo tanto, hay personas de pueblo que han ido a buscar a sus familiares para evacuación de manera más preventiva, básicamente, porque evidentemente en la noche uno no sabe qué puede suceder. Reitero, estamos solo sujetos a las condiciones climáticas.
Habría unas 12 casas que estuvieron en riesgo. Preliminarmente se informó de unas 3 hectáreas afectadas y el jefe comunal de Cochamó evidenció su molestia por la falta de apoyo nocturno, considerando que se espera que una brigada de CONAF llegue durante esta mañana.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Llámanos al 652-26-7491.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Amiga, llegó el finde.
¡Qué ganas de hacer el tour!
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
El Boliviano detenido en Puerto Montt entregando marihuana una semana después de haber ingresado a Chile por Colchane, fijó domicilio en Iquique tras no presentarse a firmar en la capital regional de Los Lagos. Desde la Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia, recinto en el que lo detuvieron a principios de mes, su vicerrector aseguró que los protocolos internos funcionaron. Robinson Cárdenas nos cuenta el detalle.
De acuerdo a la denuncia de la Casa de Estudios Superiores, Sergio Malale Roca ingresó a Chile el 29 de abril y el 6 de mayo fue detenido tras ser descubierto por los equipos de seguridad interna del recinto, quienes lo observaron sospechosamente detenido en moto en el estacionamiento institucional. El hombre de origen boliviano tenía consigo una mochila y en su interior fueron encontrados cerca de 260 gramos de marihuana en 5 bolsas herméticas para café. El vicerrector de la Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia, Sergio Hermosilla, ratificó que sus protocolos internos fueron exitosos para la detección del individuo.
Los sistemas de seguridad de nuestra universidad están absolutamente atentos a este tipo de cosas. Esto se da a nivel transversal en todo el país, ¿cierto? Pero nosotros como institución, con nuestro sistema de seguridad, estamos prestos a poder frenar aquello dentro de nuestras instalaciones y a tomar las acciones judiciales que correspondan cuando sea el caso.
Tras ser arrestado, Sergio Malale Roca fue formalizado por tráfico en pequeñas cantidades y quedó libre, sujeto a medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual ante carabineros, debiendo acudir al primer control el viernes 15 de mayo, pero no llegó. El lunes 18, su abogado privado con domicilio en Santiago informó un cambio de domicilio y el imputado pasó de estar en Puerto Montt a Iquique, lo que fue acogido por el tribunal un día después, otorgando nueva comisaría de firma en el extremo norte del país. Ahora debería presentarse el próximo 15 de junio. Bio Bio, la radio.
Hoy recuperarán el cuerpo del hombre que cayó en el volcán Osorno, siendo encontrado sin vida por una patrulla de socorro andino y carabineros de la tenencia Pajaritos. Los equipos rescatistas se activaron luego que una mujer denunciara en el centro de esquí que observó a un hombre precipitarse en una zona de difícil acceso. Una vez activada la alarma, distintas instituciones convergieron en el sector y organizaron un operativo de búsqueda de cerca de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el que tuvo por resultado el hallazgo del cuerpo. Manfred Betker, vocero de Socorro Andino, explicó que en el área una persona puede caer sin lograr detenerse, golpeándose con rocas. Confirmó también que el cadáver no está en una grieta y explicó que por seguridad la extracción se realizará durante este viernes.
La persona no está dentro de la grieta, está asequible. El tema es que ya nos encontramos encima con la puesta sol, ¿no es cierto? Y ya que no hay una urgencia, porque si la persona hubiera estado con posibilidades de sobrevivir, obvio que habría continuado todo el operativo, pero la seguridad aquí también primero es de los propios rescatistas. Entonces se prepara el cuerpo, la camilla, todo lo necesario para que no vaya a rodar, no vaya a salir del lugar que está.
Y hasta el cierre de esta edición se desconocía la identidad de la víctima fatal, ya que no se registró antes de acceder por una zona no habilitada al sector cercano al glaciar del volcán.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, van médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Llámanos al 65226-7491 Puerto Montt.
Amiga, llegó el finde.
¡Qué ganas de hacer el tour!
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije.
¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ¡ay, qué región M! Pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? ProSegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. ProSegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Encuéntranos en Puerto Montt, en Pilpilco 1200 o en Los Pellines 215 o en karen.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Chile alcanzó un 67,3% de cobertura en la campaña de vacunación contra la influenza, con 61.353 dosis administradas en la provincia, por lo que el Servicio de Salud reforzó el llamado a inmunizarse antes del invierno y del periodo de mayor circulación de virus respiratorios. El referente del Programa Nacional de Inmunizaciones del Servicio de Salud Chiloé, Matías Contreras, valoró el trabajo de los equipos de salud, aunque llamó a reforzar la vacunación en los grupos prioritarios.
Hemos superado el 67% de cobertura en la campaña de vacunación contra el virus influenza, lo que refleja el importante trabajo que están desarrollando los equipos de salud en toda la red asistencial y también el compromiso de muchas familias que han acudido oportunamente a vacunarse. Sin embargo, aún necesitamos continuar aumentando las coberturas en varios grupos objetivos, especialmente en personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas de 6 meses a 10 años, personas con enfermedades crónicas y estrategia capullo para familiares de lactantes de riesgo.
Desde la red asistencial recordaron que la vacuna es gratuita y segura y que los vacunatorios también mantienen disponibilidad de dosis contra influenza y COVID-19. Chiloé del Consejo Regional de los Lagos, junto a la División Social del Gobierno Regional y el Servicio de Salud Chiloé, socializó los avances del programa Los Lagos te Acompaña. Solo Ancud y Castro cuentan con salas especializadas de atención TEA, por lo que el programa apunta a extender la cobertura a las otras 8 comunas de la provincia. El presidente de la Comisión Chiloé del CORE, Nelson Águila, destacó que esta materia ha sido una preocupación permanente del Consejo Regional.
Lo que se va a hacer ahora es que esta misma preocupación ahora se va a trabajar técnicamente con el Servicio de Salud Chiloé y el financiamiento del Gobierno Regional de los Lagos. Lo otro que yo quiero destacar es que va a llegar a todas las comunas de Chiloé, porque hoy día prácticamente son solo Castro y Ancud. A través del Servicio de Salud o de los hospitales de ambas ciudades se está trabajando este tema, y a contar de la aprobación de este proyecto, de este programa, que esperamos que sea al menos en el mes de junio, ¿cierto?, llegue a las 10 comunas de Chiloé.
Y la propuesta considera una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, financiada por el gobierno regional con una ejecución proyectada de 24 meses.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La prohibición de funcionamiento de la planta procesadora de productos del mar Lafken en Keilen, decretada por la Seremi de Salud de los Lagos, tras detectar 15 incumplimientos sanitarios graves, abrió duros cuestionamientos del senador Fidel Espinosa, quien advirtió consecuencias laborales para unas 250 familias y acusó falta de criterio social en la aplicación de la medida en plena temporada del erizo. Los detalles con Hans Barrow.
La fiscalización se realizó luego de una denuncia ingresada a través de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, todo esto por malos olores, residuos y ruidos asociados a ese recinto. Según informó la Seremi de Salud Evelyn Brintrup, en la planta se constató una serie de deficiencias que representarían un riesgo sanitario inminente para la población. Entre las principales observaciones se encuentran diferencias entre la planta aprobada y la realmente existente, descarga incorrecta de residuos industriales líquidos al alcantarillado, falta de tratamiento adecuado, infraestructura deficiente, uso de pozo negro, filtraciones, malos olores, proliferación de vectores y ausencia de autorizaciones para el manejo de agua salada, según detalló la Seremi Brintrup.
Estas deficiencias presentan una grave amenaza para la salud pública, situación agravada por la evidencia de residuos y factores insalubles en los alrededores. En consecuencia, y conforme a la legislación sanitaria vigente, se dispuso la prohibición del funcionamiento de esta planta y se inició un sumario sanitario. Como Seremi de Salud, reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la salud y la vida de las personas y el cumplimiento efectivo de las normas sanitarias.
La decisión fue duramente cuestionada por el senador Fidel Espinosa, quien la calificó como injusta y acusó un trato desigual respecto de otros procesos de fiscalización en la región de Los Lagos. El parlamentario sostuvo que no se opone al cumplimiento de la normativa vigente, pero planteó que el cierre inmediato afecta a fuentes laborales y golpea a una pyme local.
Aquí estamos hablando de una pyme que da trabajo a 250 familias, directa e indirectamente, en su gran mayoría mujeres. Y lo que indigna, repito, es que en otros casos similares, como te decía, Hans, los criterios han sido absolutamente distintos. Lo que demuestra que hay una desconexión grave, peligrosa, entre la autoridad y la realidad de Chiloé, que es una provincia golpeada por el desempleo, en donde clausurar esta planta es aceptarle otro golpe a la economía local.
Espinosa agregó que ya abordó el caso con la ministra de Salud, May Chomalí, a quien solicitó una prórroga de 3 meses para subsanar las observaciones detectadas. También señaló que el delegado de Chiloé, Fernando Borges, sostendría una reunión con los dueños de la empresa en cuestión. En tanto, desde la Seremi de Salud de la zona, se recalcó que la medida busca resguardar la salud pública y exigir así el cumplimiento de la legislación vigente. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Estamos revisando los indicadores diarios. La unidad de fomento tiene un valor de 40.458 pesos con 69 centavos. El dólar está en 899 pesos con 68 centavos. Y el valor del euro en 1.046 pesos con 26 centavos. La compañía minera Doña Inés de Collahuasi, ubicada en la región de Tarapacá, compartió por medio de un comunicado el resultado de la aclaración presentada ante el segundo tribunal ambiental luego de la sentencia interpuesta por este órgano el pasado 14 de mayo. Recordemos que el tribunal había anulado la resolución de calificación ambiental. Al respecto, la minera respondió que esta se encuentra acotada a materias vinculadas a la planta desaladora y al medio humano, con foco en ambas comunidades reclamantes, manteniendo la vigencia de ejecución del resto de los aspectos contemplados en nuestra RCA. La iniciativa busca extender la vida útil de la compañía por 20 años, donde han considerado una inversión cercana a los 3.200 millones de dólares y su planta desaladora se encuentra en esta fase final de construcción y pruebas. Cabe destacar que dicha construcción y ensayos se paralizaron tras la sentencia, donde solo se han realizado acciones mínimas de mantención y seguridad. Desde el Congreso, el diputado independiente e integrante de la Comisión de Minería, Daniel Valenzuela, catalogó que la situación como algo lamentable y que se dista totalmente de lo que propone el actual gobierno.
Y no solamente es inversión en dinero, asegura cerca de 7.000 puestos laborales. Hoy, cuando tenemos una tasa de desempleo de cerca del 8,9%, esto es muy grave. Desde el Congreso Nacional vamos a impulsar todos los cambios que sean necesarios para que las inversiones en Chile sean ágiles.
Luego de la declaración del tribunal, la compañía minera Collahuasi señaló que se encuentran bajo completa disposición del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, para avanzar con la mayor celeridad posible en el cumplimiento de lo resuelto, con el objetivo de obtener nuevamente la autorización íntegra del proyecto y avanzar definitivamente hacia una operación abastecida con agua desalada. Asimismo, señalaron que la empresa mantiene un vínculo activo y permanente con las agrupaciones costeras del sur de Iquique, en línea con su compromiso con el desarrollo de la región de Tarapacá.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en pick-up, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.